y lo anuncia la presentación. Ya estamos en el ámbito de la química. De la química, pero de la química dicha de una manera muy especial en nuestro idioma. Estamos con los chicos de química. Además, hoy vienen Agustín Rodríguez, que se ha venido unas cuantas veces, estudiante de la Facultad de Química, y Micaela Cipriani, que es bioquímica clínica, que también ya la hemos conocido previamente. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Bien, buenos días.
Recibiendo la primavera,
me imagino contentos, ¿no?
Ah, la verdad que sí.
La verdad que estábamos un poco cansados de tanto frío. Había una seguidilla de días. Pero bueno, la otra vez, hace 15 días, hablamos, trajeron una columna que tenía un título bastante interesante que se llama Tomé ácido, ¿qué hago? Este que hablaba, que en realidad no era, ¿no? Piensen en cosas raras. Era básicamente de la presencia que tienen los componentes ácidos o los básicos, la vida cotidiana de todos nosotros. Y cuando comenzamos a hablar un poco del ácido, de los ácidos que están presentes en la vida, surgió el tema del ADN, ¿no? Uno de los más importantes, de los más menesteres en cualquier ser vivo, me imagino. Y bueno, había quedado un poco colgada, ¿no? Había quedado un poco colgada la columna de química, además, sobre el ADN, que hoy vamos a hablar de eso.
Sí, la mañana de hoy la idea es dedicar este espacio a hablar de uno de los ácidos más importantes, si no el más importante en nuestra vida, que es el ADN, y el nombre más completo, por decirlo de alguna manera, es ácido desoxirribonucleico.
Bien. A ver, el ADN es una sigla que ya es conocida por todos nosotros. Todo el mundo ha escuchado o ha dicho alguna vez ADN. Y en el vocabulario popular es algo que a veces usamos para decir que es una característica muy particular nuestra, de nuestra personalidad. Cuando tenemos algo que nos define, decimos, bueno, eso está en nuestro ADN. Y también se ha hecho muy conocida por la tele, por la ciencia forense. Sabemos que cuando encontramos muestras en la escena del crimen, podemos relacionarlas con el culpable mediante un estudio de ADN. Y también las novelas lo han explotado mucho con lo que son los exámenes de filiación, para saber quién es el padre del niño, ¿no?
El ADN del niño.
Claro, sí. El momento cúlmine de toda novela es, bueno, cuando reciben el sobre cerrado.
Te hiciste el ADN.
Con el examen de ADN que me va a decir quién es el padre, ¿no? Y bueno, hoy queremos explicarles bien qué es el ADN, para qué sirve y cómo se relaciona con estas cosas que ya todos conocemos.
Bien.
Y bueno, nosotros cuando estudiamos la química muchas veces clasificamos, agrupamos las cosas. Una manera de agrupar las moléculas, como vimos la semana pasada, es en ácidas básicas y neutras. Uh-huh. Otra manera es por el tamaño. Nosotros decimos que el ADN es una macromolécula, es una molécula gigante, porque tiene muchísimos átomos.
Pero cuando decís gigante no hablas del tamaño del obelisco, hablas de algo gigante en relación a qué.
En relación a las otras moléculas.
Al mundo molecular.
Si hablamos, por ejemplo, de la molécula del agua, nosotros sabemos que la fórmula es H2O, entonces significa que tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Mm. Y distintas moléculas podemos ver su fórmula y saber cuántos átomos tiene. La molécula de ADN también podemos contar los átomos, pero tiene miles y miles de átomos. Es, no sé, como comparar un mosquito con un elefante. Una molécula de agua con el ADN. Bien. Siendo así, capaz que hasta más la diferencia.
Es mayor la diferencia.
De verdad, es muy grande la diferencia. Y esta molécula tan grande está en todas nuestras células. Muchas de nuestras células tienen lo que llamamos un núcleo, o sea, un centro. Y así se encuentra el ADN. Otras células, como las bacterias, lo tienen apoyando por ahí adentro de ellas.
¿Pero también tienen ADN?
También tienen ADN. Para ser un ser vivo,
tenemos que tener
una
ADN.
De las cosas
es
importantes.
Es la condición sine qua non, tener ADN. Perfecto.
No es la única, porque hay algunos seres o cosas que pueden tener ADN y no se consideran seres vivos. Eso podemos hablar otro día, está buenísimo. Uh-huh. Pero una cosa necesaria, seguro, es tener ADN. Y nosotros y los seres más avanzados, los mamíferos, los reptiles, tenemos células con núcleo y allí se encuentra el ADN.
Bien.
Y se forma por otras moléculas más chiquitas. Hay dos que forman el sostén. No sé si alguna vez habrán visto la imagen, seguramente sí, en la tele, de que es como una escalera caracol, que es como un rollito, una hélice.
Sí, una especie de espiral cruzada.
Ahí va, como una espiral. De hecho, se llama alfa-hélice.
¿Alfa-hélice?
Alfa-hélice se llama.
Buen nombre.
Todo tiene un nombre especial.
Alfa-hélice, mira.
Tiene que ver con el sentido en que se anuda, en que... Porque una escalera puede ser como hacia la derecha o hacia la izquierda cuando subimos una escalera caracol. Y bueno, el ADN es hacia la izquierda. y las cosas hacia la izquierda a veces se le llaman alfa. No sé quién se le ocurrió, pero...
Ah, mirá, mirá. la anudación hacia la izquierda, mirá.
Y bueno, la baranda tiene un par de moléculas que son para todos igual y se están en el mismo orden. Funcionan para sostener, porque en algo hay que poner la información. Y la información se escribe con otras cuatro moléculas que se llaman bases nitrogenadas. Según el orden de esas cuatro moléculas, que de hecho se pueden describir, las describimos con una letra, A, T, C y G, son como, es el abecedario del ADN, según el orden que tenga, lo que nos puede llegar a decir, lo que se transcribe. Según todos los seres vivos de la misma especie, tenemos la misma cantidad de esas moléculas, pero en distinto orden. Dos seres vivos de la misma especie tienen la misma cantidad de bases nitrogenadas, pero ordenadas distintas. Es como que tengas un libro con las mismas palabras, pero en otro orden. Me perdí, ¿qué más?
Esta es la información que...
Sí. porque está buena, aparte, como es mucha información, decirla ordenada.
Sí, porque aparte el ADN es información pura, o por lo menos la otra es lo que nos decían, era un poco eso.
Claro, es como un manual, es un instructivo.
¿Es un instructivo? ¿Pero para qué?
Para... Es... Las células construyen cosas, proteínas, hormonas, y mandan señales. Todas esas... Esa información sale... El ADN explica cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo ejecutarlo. Es como que tengas un mecano. Por un lado están las piezas y por el otro las cosas que puedes armar. Puedes armar este auto, puedes armar un camión, una grúa. Es manual, es el ADN. Las piezas vienen aparte.
Bien. Ahora, algo importante es que cada uno de nosotros tiene... Cada uno tiene... Es una unicidad. O sea, cada uno tiene un ADN que es mínimamente diferente al otro. Pero en estas mínimas diferencias se da el terreno fundamental de lo que es la persona frente a la especie, ¿no? La otra es, por ejemplo, me hablan de que hay muchísimas partes del ADN que son compartidas. O sea, que nuestro ADN no sería muy distinto.
No, después vamos a hablar de eso.
Dale.
Que no somos tan distintos como
Como creemos, como creemos.
Podemos, dentro de ese montón de letras, esas cuatro moléculas que se agrupan, se encontró que se dividen en lo que se llaman genes. Los genes son un grupo limitado de estas moléculas que codifican para una cosa determinada. Con todas esas que están ahí en ese gen, yo sé que armo X proteína, por ejemplo, la insulina o una hormona como la testosterona, en un gen. El gen es como una unidad dentro del ADN que nos da cierta información. La mayoría de nuestros genes son los mismos para todos. Todos tenemos más o menos no, tenemos las mismas hormonas, tenemos un montón de funciones muy similares que van a salir con los mismos genes.
Pero pequeñas diferencias en esos genes hace que seamos quienes somos. Y pequeñas fallas en esos genes hace también que surjan enfermedades. Por ejemplo, hay algunas enfermedades en que el gen que codifica para que se haga la insulina está fallado o mutado, como decimos, y la proteína que se forma no es funcional. Entonces puede originar un tipo de diabetes. O, por ejemplo, podemos tener deficiencias en alguna hormona que no nos permite crecer. Así que hay diferencias en el ADN que son... normales que todos tengamos, y hay otras diferencias o mutaciones que llevan a que se desarrollen enfermedades o que esos genes sean anormales.
Las diferencias también son las que codifican muchas veces el color de los ojos, si tenemos o no tenemos rulos. Ahí son genes que libremente pueden variar de una persona al otro y dar características distintas que nos permiten vivir de igual forma, ¿no? Ahora, la teoría dice que también nacen por una mutación, que en un principio capaz que todos teníamos el mismo color de ojos, en algún momento ese gen tuvo una mutación, se cambió por error alguna de las letras, y eso codificó que tuviera el siguiente ser vivo con ese gen otro color de ojos.
Claro.
Como pudo vivir, se lo pudo pasar a otro. Esa es la información que pasamos cuando uno tiene hijos o cualquier animal tiene crías, le pasa la mitad de su ADN.
Bien.
Por eso se puede hacer la paternidad también.
Claro, por eso podemos hablar de quién es hijo alguien, porque la mitad de su ADN vino de su mamá y la otra mitad de su papá. Entonces, teniendo los dos ADN, el del papá y la mamá y el del niño, se puede comparar a ver si eso no es hijo de esa pareja.
Es un proceso muy ordenado y es la mitad. No es que algunos son de papá, otros son de mamá. La mitad vienen de un padre y la mitad vienen de
pero
la
bien
madre.
Bien tajante la diferencia, digamos.
Sí, o sea, en cantidad sí es mitad y mitad. Después a veces esos genes se mezclan y podemos tener un gen que sea un pedacito de una mamá, un pedacito de un papá, y es como un tercer gen distinto al de la madre y del padre, pero en pares de bases sí es mitad y mitad.
O sea que estas combinaciones, claro, generan posibilidades nuevas.
Claro, las posibilidades son infinitas.
Claro, ¿sabes? Claro.
Al tener tantas subunidades, el orden que se le puede dar es infinito, entonces hay infinitas posibilidades de individuos que pueden surgir.
Sí, cada uno de nuestros,
en la Tierra, por ejemplo.
Claro. Nuestros padres tienen los genes de sus padres, entonces cuando un ser vivo va a tener cría, lo que hace es mezcla su ADN de sus progenitores y manda la mitad de esa mezcla. Como que hace una combinación para que yo no sea la mitad de mi abuelo o de mi abuela. Lo que sucede en cada uno de mis padres es que se mezclan la de sus padres y me mandan la mitad. Entonces, yo sé que voy a tener la mitad de mi padre y la mitad de mi madre, pero de mis abuelos ya empieza a variar. Para poder ser distinto, si no, sería como un ciclo, sí, tenemos que siempre los mismos.
Claro. Y los clones hacen con el ADN también, ¿no?
Claro, los clones es copiar esa molécula de ADN que está en el núcleo de alguna célula exactamente igual y a partir de ahí crear un nuevo individuo. Yeah. Es lo que hicieron.
¿Es un nuevo individuo?
Por ejemplo,
¿qué tan nuevo es ese individuo?
Lo que se hizo con la oveja Dolly.
¿Dolly qué pasó con Dolly? ¿Qué fue Dolly?
Genéticamente era idéntica a la oveja que le dio origen, pero
nunca se supo cuál era la oveja.
Tuvo un montón de problemas porque, bueno, ahora vamos a hablar que no todo está en nuestros genes.
A ver,
por eso Dolly tuvo un montón de problemas a pesar de ser idéntica a la oveja de la que le dio origen. No era idénticamente.
¿Pero qué problemas tuvo?
Rompiendo un poco con los mitos a veces del cine, cuando se hace un clon, no es que, por ejemplo, yo me clono. Yo tengo 20 años y mi clon nace con 20 años.
No.
Sacan mi ADN de una de mis células y hacen nacer un nuevo ser vivo con mi mismo ADN. Lo único que yo tengo en común con mi clon es el ADN. Tiene que nacer de vuelta y vivir su vida. Entonces,
y al correr de su vida le van pasando un montón de cosas que al ADN lo afectan también. Por eso también dos gemelos idénticos no son tan idénticos. Claro. Porque la vida que vivimos, el entorno en el que nos movemos, determina cosas que le van
y termina incidiendo en el ADN de la persona.
Sí, ahora vamos a hablar de eso.
Bien.
Volviendo a los genes,
dale.
El ADN entonces está dividido en unidades funcionales que se llaman genes.
Sí.
O sea, cada gen entonces determina una proteína que la célula va a sintetizar o una función que la célula va a realizar. Cada gen es una unidad. Y ese conjunto de unidades le llamamos genoma, que es algo que seguramente todos escucharon.
Genoma humano.
El genoma
esa expresión, claro.
Entonces, cuando el auge de la genética en el que todo esto estaba surgiendo, que tampoco hace tanto tiempo.
¿Hace cuánto más o menos que surge la genética?
¿Cuándo fue que Watson y Crick determinaron la estructura del ADN?
La estructura del ADN, la forma del ADN fue lo último que se supo, y se supo en el 1953. Tres más o menos, se publicó. Ya se sabía desde varios años antes cómo estaba, cuáles eran las moléculas que se juntaban para formar el ADN. Y se tenía alguna idea de que había una función determinada por las bases nitrogenadas.
Entonces, bueno, la información evolucionó muy rápido y en el auge este de la genética, el paradigma de, bueno, si yo sé todos los genes que tiene una persona o todos los genes de una especie, lo que constituye el genoma, puedo saber todo acerca de ese individuo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le va a pasar? ¿Las enfermedades que tuvo, que va a tener? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué música le va a gustar? ¿Cuántos años va a vivir? Todo. Entonces, dijeron, bueno, vamos a embarcarnos en este proyecto de codificar el genoma humano. Saber la secuencia de todas esas letras en el genoma de la especie humana para saber todo sobre nosotros.
O sea, codificar para predecir, digamos.
La teoría decía que toda esa información la íbamos a encontrar en el ADN de cada ser vivo.
Y bueno, no fue una tarea fácil porque tenemos 3.200 millones de esas subunidades, de esas letras.
¿Genes?
No, de las letras, de las bases nitrogenadas.
Ah, de las bases nitrogenadas.
De las letritas.
Bien.
Y genes son 20.000, entonces no era tan fácil decodificar ese ADN. Fue una tarea que llevó 10 años, en la que colaboraron muchísimos científicos de diferentes universidades, fueron haciendo un pedacito cada uno y juntando la información. Hasta que finalmente tuvimos en nuestras manos ese libro que nos decía cómo íbamos a hacer todos, qué nos iba a pasar, qué pedacito del ADN se usaba para qué cosa.
Ahora había que leerlo.
Ahora
había que leerlo.
¿Y cómo fue? ¿Cómo? Porque escribimos el libro. Después, cuando se comenzó a leerlo, ¿qué fue lo que comenzaron a descubrir estos científicos que hicieron esta tarea enorme?
Claro. La manera de leerlo que tenían los científicos era como un idioma nuevo. Era empezar a comparar con otros, la misma especie. Primero se dieron cuenta que ya se sabía de antes, distintas especies tenían distinta cantidad de genes y de bases nitrogenadas. Iguales para la misma especie, el número, distintas entre distintas especies. Y había que ahora empezar a comparar dentro de la misma especie. Para tratar de, bueno, ver qué cosas son iguales, entonces quieren decir lo mismo, empezar a ver qué quiere decir.
Como todo en ciencia, cada vez que descubrimos algo tenemos más preguntas que respuestas. Y bueno, después que se decodificó el genoma humano nos dimos cuenta de un montón de cosas. Como por ejemplo, que nosotros los seres humanos que estamos en la cima de la evolución tenemos la misma cantidad de genes que los ratones, por ejemplo, y 15.000 menos que la banana. Entonces,
o sea que no determina el número de genes.
Claro,
que
el número de genes y la complejidad de la N no tiene nada que ver con el individuo que se forma a partir de eso.
O sea que la banana, el genoma de la banana está compuesto por 35.000 genes.
Ahí va. Muchos más
a
genes.
A diferencia de nosotros que tenemos 20.000.
Tiene un ADN más grande, más largo, va más despacio.
Y otra cosa que vimos, que se vio, es de lo que estamos hablando hoy, que la máxima diferencia entre dos seres humanos cualesquiera es un 0,1% de ese ADN.
0,1% es la diferencia que...
En el orden de esas letras, de esas moléculas máxima. Que dan información.
Claro, si vos tenés máxima. Dos gemelos idénticos, la diferencia es cero. O sea, tienen el mismo ADN porque se originaron de dos células que se copiaron y que después de ahí dieron origen a dos individuos.
Y el resto de todo lo que somos es idéntico en todos nosotros.
Entonces, es lo que es decía
claro, entonces, bueno.
Sole la semana pasada, que si vos agarrás un libro con 2.000 páginas, creo que era, difieran en un solo párrafo distinto.
Claro.
El resto de las letras están ordenadas
en la misma
igual.
Historia, claro.
Imagínense en las personas más diferentes que conozcan, ¿no? Piensan en Mozart, por ejemplo, era un genio de la música, y piensen en... No quiero herir sensibilidades, pero piensa en Arjona, por ejemplo, un 0,1% diferente.
No eran tan distintos.
No tiene.
Es que en realidad esta teoría hecha por la borda, todo lo que es xenofobia, racismo, porque claro. En realidad en el fondo, esencialmente, y de un punto de vista científico, no somos nada distintos.
Claro, entonces,
más bien somos todos parte de una misma especie con este mismo genoma humano. Es un concepto bastante hippie también.
Pero
en un sentido científico,
pero
tiene mucho.
O sea, los científicos se dieron cuenta de que, bueno, tiene que haber algo más, además del genoma, que nos identifique como individuos. Tiene que ir más allá de eso. Este 0,1 no explica todas las diferencias que podemos encontrar.
Ah, porque también está, claro, hay un mundo de diferencias allí. ¿Y qué lograron encontrar?
Entonces ahí nació una ciencia nueva que se llama la epigenética.
¿Epigenética?
La epigenética estudia cómo se lee el ADN. ¿Ah? Porque no solo...
¿Cómo lo lee cada célula?
Cómo la maquinaria de cada célula lee ese ADN y va a partir de ese ADN sintetizando proteínas y realizando funciones.
Bien.
Cuando tenemos dos células de nuestro cuerpo que son distintas, por ejemplo, glóbulos rojos y glóbulos blancos, lo que cambia es los fragmentos de ADN que les sirven. Es como, por ejemplo, que nosotros tengamos una planta de construcción de autos, por ejemplo. Para construir el auto podemos tener un manual entero. En una parte se hacen las ruedas, en otra parte se arma el motor. En cada zona de la fábrica se lee un pedazo distinto del ADN.
No, pero todas las unidades de la fábrica leen el mismo manual, solo que unos leen partes distintas para contribuir a la función general, que es armar el auto o formar el individuo, como es en este caso. Yeah. Entonces, la forma en que se lee el ADN tiene mucho que ver con lo que somos. El ADN es una molécula muy muy grande que tiene que entrar en un lugar muy pequeño que es el núcleo de las células. Y para eso se tiene que enrollar, se tiene que anudar, se tiene que torcer toda para poder entrar. Entonces cuando el ADN, esa molécula gigante, se anuda, deja partes del ADN que no se pueden leer, quedan escondidas adentro del nudo. Y otras partes que sí se pueden leer, que son las que quedan afuera del nudo. Entonces, la forma en que se anuda el ADN, esos patrones de anudación que tiene el ADN, nos dice qué se va a expresar, qué proteínas se van a sintetizar y qué funciones va a realizar la célula. Entonces, ahí es donde entra la parte de libre albedrío, de alguna manera, o la parte de creatividad o de, o de lo que no está escrito en esa secuencia de ADN. Porque el ambiente en el que nosotros nos movemos, las personas con las que nos relacionamos, la comida que comemos, todo eso tiene que ver con cómo se anuda el ADN. Esas marcas se van moviendo al correr de la vida según la experiencia que nosotros tenemos y las señales que recibe el cuerpo de afuera. Y esos nudos se van moviendo, se van desatando y se van armando diferente. Y ahí queda lo que tenemos libre de nuestra personalidad y nuestra vida, que no está escrito en el ADN.
Hay una parte muy determinante en el ADN, pero hay una parte que es totalmente random y aleatoria, que coincide con la experiencia y el trayecto vital que cada individuo tenga dentro de esta cosa
por
llamada
eso,
vida.
Cuando tenemos dos gemelos, cuando nacen, a veces capaz que son hasta irreconocibles, y a medida que van creciendo, van teniendo distintos rasgos. Capaz que hasta tienen tono de voz distinto, miden distinto, les puede cambiar el color de pelo, porque distintos hechos de su vida
está el gemelo malo y el gemelo
van anudando distintas partes de su ADN. Y tenemos el gemelo bueno y el gemelo malo.
Claro, esa es la parte, digamos, mística de todo esto, ¿no? Nosotros... En un principio se creyó que el ADN nos determinaba todo sobre nuestra vida. Nosotros nacíamos con un ADN y ahí estaba todo lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, lo que íbamos a poder realizar en nuestras vidas.
Sí, esa, horrible,
claro,
¿no?
O sea, era muy determinista, pero hoy sabemos que no.
Era como un feudalismo, ¿viste? Tipo, onda, mirá, vos tenés que trabajar para ganarte el paraíso, te ganó y
tal. Te tocaste ADN, no tu vida ya está.
Y peor, porque validado por la ciencia. O sea que era tipo, pero claro, no, esto no es así.
Claro, no es así. Hay una parte de nuestras vidas que nosotros podemos escribir y que podemos tener influencia y que podemos determinar, que depende solo de nosotros. Así que, como dice una genetista, una doctora en genética muy conocida, que es Elena González, dice que ni en los astros ni en los genes nuestro destino no está escrito. Así que salgan y realicen sus vidas y agradezcan a la epigenética de que lo pueden hacer.
Ese es el tip de química, además, claro. Entonces para la jornada. Muchas gracias, Micaela, muchas gracias, Agustín, por este espacio sobre el ADN, en el cual, bueno, descubrimos unas cuantas cosas. Yo, por ejemplo, tenía la menor idea de la epigenética, ¿no? Algo sobre lo que voy a tener que comenzar a leer. Porque
es fascinante.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Nos estaremos viendo
en 15 días.
En 15 días veremos con lo que ustedes quieran.